They say plants like music.
Yeah, no, like really, they respond to the vibrations of it, which means that this playlist you're listening to, the plants are too. You know what else plants like? Organic soil from Miracle-Gro. It's made with all the best stuff like wood fiber and compost. Plus, it's OMRI certified organic, which officially means it's made with superior ingredients. And when you give your plants the stuff that makes them happy, they won't judge you on your iffy playlist.
Hear that, plants?
So go ahead and give them Miracle-Gro.
So hopefully my little story, hopefully my story will make an impact and make some changes in the corrupt system.
¿Cómo fue que pasó de ser la princesa del pop a protagonizar uno de los escándalos más emblemáticos de la industria musical? ¿Qué fue el movimiento Free Britney? ¿Cuáles fueron las aberrantes anécdotas que la mujer relató cuando pudo contar en una corte lo que le había pasado en los últimos y extensos 13 años? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Con su aparición, se dio cierre a la época de las bandas de los años 90 y se comenzó un nuevo fenómeno, el de las solistas femeninas que arrasaron con las taquillas y construyeron una sofisticada reinvención del pop. Ella fue la primera en mostrar que había todo un nuevo universo por descubrir, la primera en consagrarse como nueva estrella. Ella fue un punto de partida, pero también un punto de inflexión. Aun cuando nadie se lo esperaba, se terminó convirtiendo también en la primera en caer, la primera en demostrar que todo tiene un costo, la primera en pagar con su salud mental por tanta exposición. Convertirse en la cantante más joven en obtener una mención en el Paseo de la Fama de Hollywood o pasar a ser considerada con solo 21 años como la sucesora de Madonna no es algo gratis, para nadie. Su caso fue extremo. Pasó más de una década de su vida adulta siendo explotada de manera legal por culpa de una serie de resoluciones y convirtiéndose de alguna manera en una esclava de su padre. Para algunos, ella es la representación viva de la miseria de la industria del entretenimiento. Para otros, todo es un poco más complejo y hay en este caso muchos factores en juego. Para que puedan sacar sus propias conclusiones, los invito a llegar hasta el final de este video, donde van a poder conocer un poco más de este oscuro caso, en donde hablaremos de Britney Spears. Antes de comenzar, me gustaría que me contaran si la conocen a Britney, cómo fue que la conocieron, si es que recuerdan cómo fue que la conocieron, con qué tema, con qué videoclip o con qué participación, tal vez en algún programa, en alguna película. Y por otro lado, ¿sintieron alguna vez que su privacidad estaba siendo vulnerada? ¿Que los estaban espiando? Cuando navegamos por internet nos exponemos muchísimo a esto. Y es por eso que es muy recomendable siempre utilizar una VPN. En mi caso yo utilizo la VPN Surfshark, que me permite navegar de manera privada y protegiendo mis dispositivos, cifrando toda mi información e incluso mi ubicación, cambiando mi IP. Gracias a esto también puedo conseguir mejores ofertas al comprar online pasajes de avión, por ejemplo, simplemente rotando mi lugar de ubicación. Surfshark es además una gran herramienta de trabajo, ya que me permite acceder a contenido que no se encuentra disponible en mi país, y gracias a ello puedo utilizarlo para ilustrar estos videos. Con Surfshark también puedo desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix y utilizar servicios de streaming como BBC iPlayer, Hulu y demás plataformas restringidas en mi país. Y por si fuera poco, Surfshark también cuenta con la versión Surfshark One, que contiene funciones muy útiles como antivirus, alerta y búsqueda que brindan aún más seguridad. Si quieren seguir mi consejo, les dejo el link en la descripción aquí debajo para que se lo puedan descargar, y si se lo bajan utilizando mi código MagnumMephisto van a contar con una oferta de 3 meses extra gratis, así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. El 16 de febrero de 2007 se convertiría en una fecha emblemática para toda una generación. Nadie lo sabía, pero ese día pasaría a la posteridad gracias a una sucesión de registros fotográficos que mostrarían el estrafalario derrumbe de quien por años había sido considerada la niña santa de la industria. Para esos días, Britney Spears había entrado en un claro espiral de autodestrucción. Noche tras noche, se entregaba a la rutina de recorrer los bares más caros de la zona, rodeada de otras estrellas. Se mostraba errática, sonriente, maníaca, a veces provocadora, a veces exhausta. Lo cierto es que sus imágenes, a altas horas de la noche, solo daban cuenta de una cosa. Necesitaba urgentemente detenerse. Pero no se detuvo. La mala racha había empezado, según muchos, luego de su separación, luego de que su ex no le dejara ver a sus hijos. Todos pequeños detalles que habían arrinconado su cordura y la habían llevado al borde de un estallido interno. Estallido que se venía postergando hasta ese 16 de febrero. La imagen la conocemos todos. Britney frente a un espejo con el pelo rubio cayendo en mechones mientras se pasa una máquina eléctrica por la cabeza. Era la transformación definitiva. Quien había representado a todas las niñas dulces y castas de la ciudad se hartaba de una vez y para siempre, y con ese simple acto se encargaba de declararle la guerra a su entorno. Con anterioridad la habían querido internar en una clínica de rehabilitación. Bjork la había invitado a Islandia para que escapara de la prensa, pero nada había servido. Luego de deshacerse de su cabellera, Britney había entrado en una casa de tatuajes. Se había tatuado una cruz y unos labios rojos. En sus ojos, según quienes la atendieron, solo podía distinguirse algo: angustia. Una de las mujeres que estaba dibujando sobre su piel le preguntó con cautela por qué se había rapado. Britney, sin siquiera mirarla, suspiró y dijo: «No quiero que nadie me toque el pelo. Me pone enferma que la gente me toque». Se trataba de una declaración para nada menor si se tiene en cuenta que durante años la imagen de Britney había sido controlada por todo un aparato de marketing. Habían creado una Britney de mentira que ahora, de a poco, se estaba desarmando enfrente de todos. No tardó en producirse otra instantánea que haría historia. La chica golpeando con el paraguas el auto de uno de los más de 100 paparazzis que a diario la hostigaban. Con el morbo popular desatado, las cosas solo empeoraron, y en medio de un bombardeo mediático que cuestionaba la salud mental de la princesa del pop, su padre entró en escena. En agosto de 2008, un tribunal dictaminó que la cantante debería permanecer bajo la tutela temporal del hombre. ¿Qué se esperaba con todo aquello? Que Britney pudiera encarrilarse, encontrarse, descansar, que pudiera calmar tanta emoción desmedida. Sin embargo, la pesadilla no hacía más que comenzar. Pero no nos adelantemos. Para entender qué es lo que sigue en el futuro, es necesario que comencemos por el principio. En una ocasión con 19 años, fresca y sonriente, alguien le preguntó: ¿qué edad tenías cuando empezaste tu carrera? Sin perder un milímetro de sonrisa, ella respondería que fue a los 8 años. Era el principio de los 2000 y aquellas palabras solo hicieron que su figura se enalteciera más y más. Todos la veían como el ejemplo a seguir, la chica bella que demostraba que con disciplina los sueños se podían cumplir. Nadie veía en ese momento lo dramático de una vida infantil repleta de tareas y de actividades que corresponden al mundo de los adultos. Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981, y si bien se crió en Luisiana, nació en Mississippi. Fue la segunda hija de Lynne Irene Bridges, de quien heredó ascendencia inglesa, y de James Parnell Spears, que se volvería una figura central para este relato en algunos minutos. Desde pequeña, Britney se mostró entusiasta con todo lo referido a las danzas y el canto. A los 3 años, sus padres la anotaron en escuelas de baile, motivados por dos razones. La primera, satisfacer a su hija, que parecía genuinamente interesada en esas cosas. La segunda fue que todos sus vecinos y familiares no paraban de repetirles que la pequeña era particularmente hermosa y carismática, virtudes que podían hacerla sobresalir de inmediato en el mundo del espectáculo. Y todos sabemos que poco es tan lucrativo como un trabajo infantil en ese ámbito. Britney no tardó en sobresalir por sobre todos sus compañeros. Se la notaba enfocada. Para ella, aquello no solo era un divertimento. Se percibía que se involucraba con cada nuevo aprendizaje. Brillaban las muestras y en las obras teatrales que se realizaban. En los recitales de canto siempre le daban los solos vocales. Sus padres y los padres de sus compañeros la aplaudían conmovidos. Por supuesto, los Spears no perdieron tiempo y Britney, aparte de capacitarse, empezó a participar de concursos de talentos locales. Ganó medallas, diplomas, cheques. Las puertas a otros concursos más grandes se le abrieron de inmediato. Para James, se hizo común que representantes de todas partes del país se le presentaran y le dejaran su tarjeta. Todos veían en Britney un gran futuro. Tal es así que a los 6 años viajó con su madre a Atlanta, Georgia, para una audición. No iba a andarse con pequeñeces. El programa al que quería entrar pertenecía a Disney. Se trataba ni más ni menos que el Club de Mickey Mouse. El Club de Mickey Mouse era un semillero del que saldrían grandes ídolos de toda una generación. Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Kerry Russell, sin ir más lejos. Quien se encargaba de los castings rechazó a Britney cuando la vio por primera vez. Le dijo que era demasiado pequeña y esa sería la última vez que su juventud le jugaría en contra. En 1992, Britney, con 11 años, realizó una segunda audición para la sexta temporada del mismo show y dejó impactado y sin aliento al jurado. La niña no recibió un lugar genérico dentro del programa. Fue presentadora de sketch de comedia y de múltiples canciones en vivo junto al elenco. Allí se empezaría a codear con otros aspirantes a la alfombra roja. Los años pasaron y pronto se hizo muy obvio que Britney debía elegir un destino para su naciente carrera. Y fue entonces que decidió abocarse por completo a la música. Y fue por eso que a los 16 años intentó la ardua tarea de unirse a un grupo. El proceso fue agotador. Britney y los suyos no estaban acostumbrados a sumarse a los tiempos ajenos. Estaban acostumbrados a avanzar con su propia velocidad. Por eso, decidieron en paralelo mandar demos solistas a algunas discográficas. El contexto es esencial para entender esto. No era época de solistas, las solistas habían pasado de moda. Ahora el pop eran 4 o 5 jóvenes luciéndose con complicadas coreografías. Y eso fue lo que le respondieron las discográficas. Bueno, todas menos una. Y el debut de Britney Spears fue poco más que un récord. La canción con la que se haría conocida debutaría como número 1 en el ranking de más de 20 países. Se trata de un tema que la mayoría de ustedes va a reconocer con tan solo escuchar los primeros acordes. Hagamos el experimento. Y lo que suponía. Saben muy bien de lo que estoy hablando. Se trata de una canción que es considerada como todo un himno del pop y que para algunos está dentro del top 10 de las mejores canciones de la historia. Baby One More Time fue toda una revolución y su video terminó de consagrar a Britney con una rapidez insospechada. En el mismo ella vestía de colegiala, perfilándose como una adolescente sugestiva pero inocente. En enero de 1999, su primer álbum, que llevó el mismo título del corte, salió a la venta para corroborar lo que ya todos suponían. Britney había llegado para quedarse. En los diferentes tracks se coqueteaba con diversos géneros. El disco era un real diamante en bruto que tardó meses en ser destronado. De un día para el otro, la joven que soñaba con llenar estadios se embarcó en una gira que la tuvo casi medio año recorriendo todos los escenarios estadounidenses. El éxito de Britney desencadenó el surgimiento de otras cantantes jóvenes. Britney era, en definitiva, la muestra de que un nuevo mundo se avecinaba. Sus 2 nominaciones a los Grammy del 2000 dan muestra de esto. Así todo, muchos se animaron a dudar de su talento y sugirieron que todo aquello no era más que la repetida historia de un artista que había nacido para brindar un solo hit y luego desaparecer. Todos estos críticos se arrepintieron de sus palabras cuando el segundo álbum de Britney vio la luz. La chica lo había hecho de nuevo. Tras el lanzamiento de su nuevo trabajo, Britney subió de nivel. Se le abrieron las puertas de una gira internacional y pudo conquistar al público de nuevas latitudes. A la vez que se afianzaba su personalidad implacable en los escenarios, ella empezó a mostrar otra clase de fragilidad. Por esos tiempos abundaron los momentos en los que la perpetua sonrisa se iba de su rostro por unos minutos. Por momentos Britney parecía desconectada. En una entrevista a la Rolling Stone diría que incluso tenía una hora de tranquilidad programada cada día por sus managers. Sí, Britney solo podía tener tranquilidad cuando se lo permitían. El resto del tiempo estaba obligada a cumplir con la gran serie de obligaciones que significaban estar convirtiéndose en el ideal de toda una generación. También agradecía a los periodistas que solían recordarle que era muy chica. Cuando alguien mencionaba esto, ella asentía con vehemencia, queriendo remarcar que sí, que se sentía muy pequeña para todo lo que le estaba pasando. Hoy son muchos los que dicen y sostienen que Britney había estado pidiendo ayuda desde aquellos años. Pero en esos momentos todos querían simplemente una cosa: una nueva canción. En el 2002, Spears declaró que quería tener la libertad para ir a Starbucks y cargar su propia gasolina, sin asistentes ni guardaespaldas. Ya desde ese momento puede rastrearse que la chica y los paparazzis no volverían a llevarse bien. Britney había generado tanto impacto que todo en torno a ella generaba una primera plana o un titular. Además, se la juzgaba especialmente por cada una de sus acciones, a la vez que no paraban de sexualizarla. Todos esperaban de ella que fuera un ejemplo para que las jóvenes de todo el mundo fueran sumisas y obedientes. Los periodistas competían para ver quién lograba desprestigiar a Britney con la acusación más miserable. Todos querían saber los detalles más escabrosos de su vida privada. Claro que privado es un modo de decir, porque nada era privado en el mundo de Britney. En el año 2000, aparte de ser considerada por muchos como la cantante número uno del momento, Britney Spears empezó a protagonizar lo que se conoció como el romance más aclamado. Y es que durante ese año se puso en pareja con Justin Timberlake, por ese entonces miembro del grupo NSYNC. Fue un amor lleno de idas y venidas y, por supuesto, miles de flashes. Con la misma espontaneidad con el que había comenzado, un día, el amor terminó. Lejos de mantener un perfil bajo tras la ruptura, Justin insinuó en varios momentos y en varias letras que Britney lo había engañado, por lo que otra vez el regaño moral cayó sobre la joven. Ella, enojada, no se cansó de repetir que nunca le había sido infiel a nadie. Justin, sabiendo que los medios estaban desesperados por escucharlo hundir a su ex, llegó a ventilar intimidades incluso de su vida sexual. Esta despiadada actitud fue repudiada por él mismo años después, cuando públicamente pidió perdón a Britney y otras mujeres por sus deshonrosas palabras. Los fans de Britney se sentían devastados y se deprimían junto a su ídola, que empezaba a sufrir las consecuencias de una corta vida repleta de presiones, obligaciones y juzgamientos. Para el 2003, y con solo 22 años, Britney ya había sacado 3 discos, había debutado como actriz y había recibido premios jamás otorgados a alguien de su edad. Había sido aclamada por la mitad del público y había sido criticada por la otra mitad. Se dio cuenta en ese momento que quienes la amaban la iban a seguir amando por siempre, y quienes la odiaban siempre iban a encontrar una nueva excusa para seguir odiándola. Fue entonces que decidió no seguir tanto las reglas. Ya estaba cansada de ser una chica buena. Britney ya no sonreía todo el tiempo. No tenía pudor en insultar a los paparazzis que no la dejaban avanzar. Se emborrachaba sin pedir permiso y comenzó a mostrarse más y más propensa a buscar el modo de provocar a su entorno. Sin ir más lejos, su beso en la boca con Madonna quedará grabado para siempre en la historia de la cultura pop. Impulsiva como nunca y preocupando a quienes entre sombras siempre la habían controlado, en diciembre del año 2003 se casó en secreto en Las Vegas. Lo hizo con Jason Allen Alexander, un amigo de la infancia. Ambos estaban intoxicados al momento de hacerlo. 55 horas después, Britney declaró que había hecho todo solo porque quería saber cómo era estar casada. Dicho aquello, procedió a anular el compromiso. La anécdota, que podría haber sido graciosa, se convirtió en el primer escalón de los muchos que Britney empezaría a recorrer en su descenso a la pérdida absoluta del control. En el año 2005, Spears se casó con el bailarín Kevin Federline, su novio de apenas meses. Cuando salió a la luz que Kevin era bailarín de apoyo de Justin Timberlake, las especulaciones sobre el porqué del amorío no se hicieron esperar. Para muchos, Britney estaba intentando poner celoso a su ex. Pronosticaron que el asunto sería igual de breve que con Jason. Lo cierto es que la relación fue duradera. Britney tendría 2 hijos con este hombre. El matrimonio, sin embargo, no fue pacífico y durante el último tiempo estuvo más cerca de ser un calvario. Según algunas fuentes, Kevin solía ser un padre y un marido muy poco presente. Britney, que en 2006 había dado a luz a su segundo hijo, había entrado en una depresión postparto y sentirse sola no había ayudado mucho. Con el afán de sobrellevar el vacío existencial que la embargaba, la cantante había empezado a frecuentar la vida nocturna de su ciudad. Una madrugada, al regresar embriagada, había despertado a Kevin para pedirle el divorcio. Tiempo después diría que esos años habían sido realmente confusos. También revelaría otras cosas sobre la relación, pero vamos a volver a eso llegando al final del video. Lo importante ahora es saber que tras la separación, Britney tuvo que enfrentar una dura batalla legal por la custodia de sus hijos, lo que la sobreexpuso a situaciones poco agradables. Al final de todo el proceso, Federline recibió $1,000,000 de Spears, además de $20,000 al mes en concepto de manutención de los niños. Los medios atacaron voraces, sosteniendo que Britney estaba al borde del abismo, y la caída superaría a todas sus fantasías. Según los rumores de la época, Britney manejaba su vehículo con muy poca cautela. Solía ser detenida sin licencia y se mostraba errática la mayor parte del tiempo. Mucho hubo de exageraciones, pero también es cierto que hubo pruebas irrefutables de su quiebre interno. Llegaría de este modo el 2007. Llegaría entonces la portada que recorrería el mundo. Britney rapándose frente a un espejo. Ahí estaba ella, a la vista de todos. Gracias a un guardaespaldas que en lugar de protegerla, corría las cortinas de los lugares a los que entraba para que fuera más fácil poder sacarle una foto. Y ahí estaba Britney, muy joven y muy sola, destrozada. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Los MTV Video Music Awards del 2007 la encontraron haciendo una actuación que al día de la fecha sigue siendo analizada como una de las peores performances del ciclo de premios. Su familia se había desmoronado, no tenía acceso a sus hijos, la relación con su madre era pésima, no podía elegir nada de lo que quería. En enero del 2008, Spears fue hospitalizada con retención psiquiátrica involuntaria. Fue dada de alta al poco tiempo, pero así de rápido volvió a ser internada. Había definitivamente perdido el rumbo. Los rumores sobre su mala salud mental empezaron a esparcirse y por primera vez, sus más cercanos decidieron involucrarse de modo más profundo. ¿Por piedad? No. Podemos decir que más bien fue por ambición. Su padre llevó el caso a la corte y le fue otorgado el control sobre los asuntos personales, laborales y médicos de su hija. Esta tutela, que debía durar solamente un año, se terminaría extendiendo por más de 10. Y lejos de ser una solución, terminaría trayendo un nuevo infierno para la cantante. Al principio pareció que todo se encaminaba hacia una grandilocuente redención. Después de quedar bajo la tutela de su padre, Britney volvió a los escenarios, hizo apariciones especiales en series y siguió trabajando en su carrera. Lanzó su séptimo álbum de estudio, recibió merecidos reconocimientos, fue jurado del reality X Factor, inauguró en Nevada su fundación para niños con cáncer y volvió a convertirse en la gallina de los huevos de oro. Sus cuentas bancarias volvieron a inflarse y volvió a ser malcriada por los periodistas de espectáculos, al menos por un tiempo. En 2018, Kevin Federline alegó necesitar más dinero para la manutención de sus niños. Volvieron las agresiones y otra vez todo empezó a tambalearse a su alrededor. Para peor de males, ese mismo mes el padre de Britney cayó enfermo. La chica al poco tiempo canceló todos sus shows. Las razones eran obvias para todos. Britney se había vuelto dependiente de su padre en los últimos años. Que él estuviera mal era un golpe muy duro para ella. Tengamos en cuenta que por ese entonces, cada vez que Britney daba entrevistas, se mostraba muy agradecida con su progenitor y aseguraba que la tutela le había salvado de algún modo la vida. Por eso, con Jamie Spears siendo sometido a diversas cirugías por una ruptura de colon, nadie vio extraño que Britney cayera en un profundo bajón anímico y fuera internada. Pero entonces ocurrió lo inesperado. El podcast Britney's Gram estrenó un episodio donde revelaron, según información brindada de manera anónima por un auxiliar jurídico, que Britney había sido retenida contra su voluntad en un centro psiquiátrico. Según explicarían, la chica no estaba deprimida, sino que estaba presa, para que no pudiera contar la verdad. Pero, ¿qué verdad? Con todo lo que Britney hizo en el último tiempo, es difícil creer que no estuviese en su completa capacidad de administrar su trabajo, su vida personal y su salud. Por eso es que los fans de la cantante ya venían dudando de la legalidad y legitimidad de la tutela desde hacía años. Con las novedades, finalmente demostrado que siempre habían tenido razón, dieron vida al movimiento Free Britney, que buscaba liberar a su ídola de las garras que, según ellos, buscaban coartarle la libertad de modo injusto. El movimiento aseguraba que durante la tutela la cantante no era capaz de decidir si quería continuar trabajando, del mismo modo que no podía decidir en qué gastar su propio dinero. Pero no solo eso. Estaba incluso incapacitada de salir de su casa sin autorización, porque ella no era su propia persona legal. Algo que fue confirmado tanto por su propio hermano como por abogados de la firma que llevaban todo el papeleo. Luego de que este movimiento se hiciera viral en las redes sociales con diferentes influencers analizando los posteos de la cantante en sus redes personales, Britney encontró por fin un lugar por el cual manifestarse y dar su versión de los hechos. Muchos pensaron que diría que aquello había sido solamente un malentendido, pero no. Dijo todo lo contrario. Dolida, Britney confesó que todo lo que profesaban sus seguidores era real, que hacía mucho que no era feliz y que la habían obligado a mentir durante casi una década, siempre amenazándola y drogándola. Expresó que los supuestos profesionales que la asistían día a día no tenían un trato humano hacia su persona y se dirigían a ella como si fuera una máquina que tenía que estar siempre dispuesta para seguir facturando. Un juicio se hizo inminente. El mismo se terminó extendiendo más de lo previsto por culpa de la pandemia y esto ayudó que el movimiento Free Britney siguiera buscando aliados. Después de muchas idas y vueltas de abogados, Britney se pudo defender frente a una jueza. Spears declaró públicamente haber sido enviada a instituciones psiquiátricas como castigo por su mala conducta y remarcó que en más de una ocasión la hicieron subir a escenarios aún a sabiendas de que hacerlo podía traerle consecuencias negativas tanto física como psicológicamente. Con dureza exclamó: «Las leyes deben cambiar. ¿Qué estado permite que las personas sean dueñas del dinero y las cuentas de otra persona y las amenacen diciendo: "No puedes ver tu dinero a menos que hagas lo que queremos que hagas"?». Además, alegó sentirse intimidada y excluida. Meses después de esto, y seguido de la renuncia de su manager y gran parte del equipo técnico, se le otorgó el permiso para poder elegir a su equipo de abogados, permitiendo también que pudiera elegir a un nuevo tutor si así lo deseaba. Finalmente, el 12 de agosto de 2020, Jamie Spears renunció a la tutela de Britney, alegando querer evitar una batalla pública con su hija. El 12 de noviembre de 2021, Britney Spears finalmente recuperó a Britney Spears. Las cosas no fueron del todo estables tras la finalización de la tutela. Britney siguió en el centro de las tormentas por varias cuestiones. Apenas 6 meses después de recuperada la libertad, anunció que estaba embarazada de su nuevo novio, Sam Asghari. Sin embargo, el 14 de mayo de 2022 declaró que había sufrido un aborto espontáneo. Hace poco, en enero de 2023, la pareja fue vista en un restaurante y, según los presentes, Britney tuvo un ataque de nervios contra un grupo de fotógrafos. Dicen que gritó incoherencias y que se fue del lugar insultando. Por supuesto, las malas lenguas hablan de los nuevos problemas y los más inescrupulosos llegaron a sugerir que quizás la mujer de más de 40 años no está en condiciones de renunciar a un cuidado médico constante. Britney también suele tener cruces con su madre y sus hijos, que alegan no querer verla. Ella, por su parte, dice entenderlos, pero también les pide que no crean en todo lo que dice su padre. Britney sostiene que Kevin siempre se aprovechó de ella y que solo la usó para sacarle dinero. Alega que el hombre la manipuló tanto como la manipularon otros. Respecto a la relación con su padre, poco se sabe al respecto. Alguna que otra vez, ella llegó a dedicarle posteos muy poco amistosos, del tono: «Rezo todos los días para que te quemes en el infierno». El movimiento Free Britney logró poner el ojo público no solo en la complicada situación que estaba viviendo la cantante, sino que llamó la atención de todos los extraños sucesos que estaban relacionados con esto de la tutela. Representantes del Congreso presentaron un proyecto de ley para trabajar en la liberación de víctimas de los abusos tutelares, la Ley de Libertad y Derecho a Emanciparse de la Explotación. Esta ley permitirá que personas mayores y personas con discapacidades que son abusadas y explotadas por el sistema puedan solicitar a la Corte que su tutor designado por la Corte sea reemplazado por un tutor público. En otro orden de cosas, se reveló que la editorial Simon & Schuster ganó una batalla de la que participaron varios sellos con el fin de publicar el libro con la historia de vida de Britney. De esa forma y bajo su propia pluma, la artista se comprometió a repasar toda su vida, su triunfo como estrella musical, su relación con la fama y el tormentoso vínculo con su familia. Según trascendió en ese momento, se trató de uno de los contratos editoriales más importantes de los últimos años. Tal es así que Spears recibió una suma de $15 millones por ese libro que promete enormes ganancias. Como queda claro desde su consagración como una de las figuras del pop más importantes de la historia de la música, la vida de Britney Spears tuvo innumerables altos y bajos. ¿Volverá acaso a brillar en la cima? ¿Se volverán a regodear todos con sus fracasos? ¿Aún necesita ayuda como muchos repiten una y otra vez? Por el momento no lo sabemos. Lo que sí queda claro es que Britney Spears, pase lo que pase, sigue siendo rentable. Y eso, en un mundo hostil, despiadado y codicioso, es tanto su mayor virtud como su peor condena. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Britney Spears. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Los invito también a dejar sus comentarios con sus propias conclusiones sobre este caso. Y también quiero leer sus sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que aparecen aquí a mi costado, porque sin ellos sería imposible realizar este tipo de videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Así que sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.
They say plants like music. Yeah, no, like really, they respond to the vibrations of it, which means that this playlist you're listening to, the plants are too. You know what else plants like? Organic soil from Miracle-Gro. It's made with all the best stuff, like wood fiber and compost. Plus, it's OMRI certified organic, which officially means it's made with superior ingredients. And when you give your plants the stuff that makes them happy, they won't judge you on your iffy playlist. Hear that, plants? So go ahead and give them Miracle-Gro.